General Ángel Vivas. Muy buenas tardes, buenos días allí.
Ah, buenas tardes.
Hoy hace un año que fallecía Hugo Chávez, el mandatario venezolano, y a lo mejor había quien pensaba que con la muerte de Chávez las cosas iban a mejorar, pero han ido a peor con Nicolás Maduro. María Martínez nos va a hacer un repaso de lo que han sido estos 12 meses en Venezuela y sobre todo lo que está sucediendo en los últimos días, que de eso sabe mucho el general.
El 5 de marzo de 2013 falleció Hugo Chávez. Fue entonces cuando su elegido, Nicolás Maduro, accedió al poder.
De repente entró un pajarito chiquitico y empezó a silbar. Entonces yo me le quedé viendo y también le silbé, pues. Le dije, si tú silbas, yo silbo. Entonces silbé. El pajarito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él.
Si la situación ya era mala en el país, todo ha ido peor. Hay tres problemas fundamentales. La prensa independiente no puede sobrevivir económicamente, el desastre es total, y la oposición ha sido duramente reprimida. El pasado 12 de febrero saltó la chispa en una manifestación de estudiantes y opositores en Caracas.
Basta de tanta inseguridad, de tanta violencia, de tanta represión por parte de todos los poderes públicos del Estado. Ya estamos cansados y hoy 12 de febrero lo estamos demostrando.
La represión por parte del ejército fue durísima. Murieron tres personas. Desde entonces, las protestas no han dejado de crecer en el resto del país y la oposición pide justicia por todos los fallecidos. Hay una veintena de muertos, más de 300 heridos y miles de detenidos. Maduro vende que él quiere dialogar con la oposición, que sigue sin fiarse. Enrique Capriles, líder del partido Primero Justicia.
Yo no puedo ir a una plenaria del Consejo Federal a lavarle la cara, a ser, como dicen, la orquesta del Titanic.
A la oposición ya se han sumado famosos como Jared Leto, Carlos Baute o Carolina Herrera. Pero si hay alguien que está resistiendo es el exgeneral Ángel Vivas, atrincherado en su casa desde hace 10 días, después de que Maduro haya emitido una orden de detención contra él.
Si Dios me da vida y salud, dedicaré el resto de mi vida a que aquellos que han traicionado, que han cometido esta traición tan terrible en Venezuela, lo paguen. ¡Lo paguen hasta sus últimas consecuencias! En cualquier lugar del mundo buscaremos a estos malditos traidores que han cometido con esta patria tan bella esta terrible traición.
Pues, general, señor Vivas, son 10 días ya atrincherado en casa. ¿Cuál es la situación ahora mismo?
Bueno, ahora mismo en las inmediaciones de mi casa hay una aparente tranquilidad.
¿No teme usted que se vaya a cumplir esa orden de detención, que al final vayan a entrar en su casa para llevarle arrestado? Porque hemos visto imágenes de usted, la verdad, impactantes, usted armado, diciendo que va a defenderse hasta las últimas consecuencias.
Sí, lo que pasa es que eso es una, a lo que está sucediendo en Venezuela es una, por todas las calles, las principales ciudades de Venezuela, una ola de barbarie, de sangre se ha desatado. Entonces, el sábado 22 ordenaron en cadena de radio y televisión meterme preso, totalmente ilegal. ¿Cuál fue la razón? La razón fue que ante esta ola de barbarie, donde bandas criminales están asesinando ciudadanos desarmados en las calles, acompañados por los militares venezolanos, por la Guardia Nacional, exactamente, yo emití el día viernes 21 en un video un mensaje a los militares para que la esencia del mismo era: no uses las armas que te dio la República en contra de tu pueblo. No debes asesinar a los ciudadanos. Entonces, ese video tuvo un profundo efecto en los militares. Hay muchos problemas. La Fuerza Armada está fragmentada realmente. Y el sábado 22 ordenaron meterme preso de una manera arbitraria en cadena de radio y televisión. Y el domingo 23 llegaron a mi casa, no tenían orden, no tenían ningún documento. Yo salí desarmado a recibirlos, a atenderlos, y al ver que tenían entrar por la fuerza, sacarme a mí y a mi familia, pues no tuve otro remedio que hacer uso de mi derecho a la legítima defensa. O sea, ahí actué como hombre, como padre de familia, para defender mi esposa y mis hijas de un ataque criminal, que fueran humilladas y fueran vejadas.
Esas bandas criminales...
Han ordenado que me ataquen mi casa hasta con el ejército, con tropas blindadas, toda clase de barbaridades de las que estamos acostumbrados a escuchar a estos criminales, porque lo que está en Venezuela, quienes detentan el poder, es una banda criminal. No hay otra manera de llamarlos.
Esa banda criminal, esas bandas que van atemorizando, tanto ellos como sus acólitos, el otro día asesinaron a un ciudadano español que también tenía miedo, que protegía a su familia y que en la urbanización donde vivía recibió un tiro y se lo cargaron cuando le habían dicho que tenía que largarse del país. ¿Tiene usted miedo? Lo digo porque si no hay nadie ahora mismo esperándole a la puerta de casa, ¿usted podría abandonar su vivienda o teme que si sale le puede pasar algo a usted o a su familia?
Mire, el miedo es una emoción tan natural como la alegría. Es que aquella persona que diga que no siente miedo es un fanfarrón. Naturalmente yo siento miedo, ¿no? Pero el miedo hay que echarse la espalda para hacer lo que un hombre tiene que hacer en algunas circunstancias de la vida, ¿no? Pero el mayor temor que yo siento en este momento, la mayor preocupación es por mi país, por el futuro de mi país. ¿Por qué? Porque los que están cayendo asesinados, así como cayó ese ciudadano español, están cayendo muchos otros y está cayendo son muchachos, nuestros estudiantes, nuestros hijos. Y la mayor preocupación, la mayor angustia a mí, el mayor miedo que tengo es el futuro de mis hijas y de todos los hijos de los venezolanos y de los extranjeros, de los españoles que viven en Venezuela. Entonces, por eso ahí pasa al segundo plano mi seguridad. Y si yo puedo dedicar el resto de mi vida para acabar con esta dictadura genocida, traidora a la patria, títere del Estado terrorista y narcotraficante cubano, propiedad de los sanguinarios ancianos Castro, que tienen mucha complicidad a nivel internacional, si yo puedo dedicar los años que Dios me dé de vida para destruir esto, pues con mucho gusto lo haré. No importa que me cueste la vida, pero lo que estoy realmente preocupado por el futuro, por la vida de mis hijas y de todos los muchachos que están estudiando y que quieren un futuro libre en Venezuela, incluyendo los españoles y de todos los extranjeros que eligieron a mi querida patria para vivir.
El ejército está fragmentado, como nos decía usted, la gente se está echando cada vez más a la calle, la violencia es el pan nuestro de cada día en Venezuela, la situación económica no es mucho mejor. ¿Cree que Nicolás Maduro va a aguantar en el poder mucho tiempo?
Lo que pasa es que aquí sucede que la parte de la estructura del partido que se podría llamar de gobierno, que es el PSV, Eso no funciona para nada. Eso es lo que es una especie de inodoro por donde se van inmensa cantidad de dinero que se están robando de todos ellos, ¿no? Lo que mantiene este gobierno es la estructura de todos los cubanos de Fidel Castro que están aquí en diferentes instancias del poder. O sea, hay innumerables estudios hechos por personas como Eric Edwards, que falleció hace poco, y donde se demuestra todo, controla la identificación, controla la emisión de pasaportes, están en los ministerios, están en los puertos. Entonces, es Fidel Castro, es la dictadura sanguinaria, esa tiranía gerontocrática cubana que tiene el control de Venezuela, el control de los recursos, y mantiene a ese entelequia, la mantiene levantada para manejarla como un títere, ¿no? Entonces, nosotros, pues mi propuesta es directa a echar a Cuba de Venezuela, a los que logremos sacar a los cubanos de Fidel Castro de Venezuela, esto se derrumba al minuto siguiente. Entonces, por eso es que ahora no es oposición. Si usted analiza todo lo que está sucediendo por vía Twitter, porque los medios de comunicación están silenciados. Unos por tienen miedo, otros por intereses económicos, pero son cómplices de esta masacre que está pasando aquí, porque yo lo califico como una especie de genocidio, porque un genocidio no es cuando hay, para que se cometa un genocidio, no es la eliminación total de una nación. Se comete genocidio también si se hace la eliminación sistemática de un sector de la población por razones políticas, religiosas, etcétera. Y eso es lo que está sucediendo aquí en Venezuela, la eliminación sistemática, progresiva de un sector de la población, y es nada más y nada menos que nuestros estudiantes, que están protestando, haciendo uso de su legítimo derecho a protestar y por su libertad.
General Ángel Vivas, muchas gracias por su testimonio. Y solo los valientes tienen miedo. Lo que pasa es que ellos superan ese miedo y defienden lo que desean, que en su caso es la libertad de los venezolanos. Y compartimos ese sentimiento desde España. Un abrazo muy fuerte y cuídese usted y su familia.
Un abrazo a España y que reine siempre la libertad y la democracia en su país. Que nunca llegue a pasar lo que está sucediendo aquí.
Sentimiento compartido, general. Un abrazo fuerte.